Son las 7 de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy, con Rubén García Castelbón.
¿Qué tal? Saludos, buenos días. Arrancamos esta segunda hora de Castilla-La Mancha hoy, miércoles 24 de febrero. Continúa abierta la investigación y se barajan todas las hipótesis sobre el hombre de 67 años encontrado muerto ayer por la tarde en Ujena, en la provincia de Toledo, con un cuchillo clavado en el pecho. Otra investigación abierta, la del robo en el municipio albaceteño de Cenizate, por un encapuchado que entró en la vivienda de una mujer causándole heridas en el cuello y en la cabeza y que se encuentra estable. Y también de vuelta en la provincia de Toledo, en Torrijos, era encontrado, por suerte con vida, un recién nacido dentro de una caja. Una mujer que paseaba por la zona en un camino cerca de la A40 sospechó al ver lo que nos cuenta el alcalde Anastasio Arevalillo.
La chica que se lo ha encontrado cree ver a dos personas que se alejaban, dos chicas que se alejaban por el mismo camino, que entiende que a lo mejor puede ser lo que hayan dejado en la caja. Y de la caja allí, y de momento no sabemos nada más.
Mirando ya la pandemia, atentos porque, según cuenta la agencia Reuters, AstraZeneca habría informado a la Comisión Europea de que entre abril y junio solo enviarán la mitad de las dosis previstas, es decir, 90 millones en lugar de los 180 pactados. De esas dosis, 9 millones deberían llegar a España. Esto puede variar los planes de vacunación que tendrán que abordar hoy los consejeros, incluido el de Castilla-La Mancha, con la ministra en una nueva reunión de la Interterritorial de Salud. De momento, las de Pfizer y Moderna, que es para las personas más vulnerables, llegarán en tiempo y en forma. En esa interterritorial se abordará también la evolución de la tercera ola, al igual que en la comparecencia que tiene que hacer hoy el presidente del Gobierno en el Congreso. El país sale del riesgo extremo y Castilla-La Mancha continúa bajando la incidencia, que se sitúa en los 164 casos. Tendencia que todo hace indicar que seguirá bajando. ¿Por qué? Pues por tres datos claves. Los casos en los últimos 7 días apenas llegan a los 49. La positividad ya baja del 8%. Hace un mes estábamos en el 24%. Y uno que adelanta los datos y que cada vez más los expertos reclaman para prevenir y tomar medidas: las aguas residuales. Un ejemplo claro en Albacete. José Belda es el gerente de Aguas de Albacete.
Puede anticipar 10-15 días lo que podemos encontrarnos en fase posterior en los hospitales. Con lo cual, los últimos datos que tenemos son datos bastante positivos y nos arrojan unos valores inferiores a cualquier dato que hemos tenido desde el mes de septiembre.
Si decíamos que Pedro Sánchez comparecerá en el Congreso para evaluar la pandemia, también lo hará en una nueva sesión de control al Gobierno. Ejecutivo de coalición que sigue mostrando fisuras, aparentemente, sobre todo con las actitudes y las declaraciones de Unidas Podemos. Ayer Pablo Iglesias comparaba al rey emérito con el rapero Pablo Hasél. Decía que acudía al acto conmemorativo del golpe fallido del 23F por simple respeto institucional. Y mientras en ese acto, el rey Felipe VI ponía en valor la figura del emérito en aquel momento, el más delicado de nuestra democracia.
El rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad, su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia.
Pero hay más noticias que repasamos con Ángela Sobrino. Ángela, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Se amplía el presupuesto para las ayudas a autónomos.
Para inicio y mantenimiento de actividad y para la figura del familiar colaborador. Pasan de 1,9 a 10 millones de euros tras recibir más de 3.000 solicitudes. La convocatoria estará abierta hasta el 1 de marzo. Patricia Franco, consejera de Economía y Empleo.
El mejor ejemplo de lucha y de defensa del sector de los trabajadores autónomos en Castilla-La Mancha se plasma en medidas, en líneas y en presupuesto, que es el que está destinando el Gobierno regional y que va a seguir destinando en la medida que sea necesario para no perder nuestro tejido productivo.
Continúan las negociaciones entre Gobierno y sindicatos para llegar a un acuerdo del teletrabajo en la Junta.
La Consejería de Administraciones Públicas ha acercado postura y ha elevado el cupo máximo de horas a realizar del total de la jornada de forma telemática, pero aún no alcanzan el 60% de la misma, algo que reclaman los sindicatos. Ramón González, de Comisiones Obreras.
No damos una fecha por cerrada. cada jornada que vamos acercando posturas, pues es positiva. Y la de hoy sí ha sido positiva porque es verdad que se han acercado posturas.
238 mujeres se han beneficiado de las ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género.
Del 500.000 disponibles, solo se ha gastado 362.000 euros, por lo que la línea seguirá abierta para atender a la nueva demanda. Es la mejor vía, según la portavoz y consejera de Igualdad, Blanca Fernández, de que no vuelvan al círculo de la violencia.
Exactamente 238 mujeres tienen concedida una ayuda media de 1.523 euros.
Gesto solidario del alcalde de Quer, en Guadalajara.
Ha renunciado a su sueldo para lo que queda de año, 28.000 euros anuales que se van a destinar ahora a gastos derivados de la pandemia. La decisión se adoptó en el último pleno del consistorio al salir adelante la moción presentada por el Partido Popular. José Miguel Benítez.
Pensamos que no siempre tienen que ser solo los vecinos los que colaboren y que tenemos que dar ejemplo nosotros, y una forma era esta.
Y en el mundo del deporte, Armando Clavero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Rubén.
Estamos muy pendientes del estado de salud de Tiger Woods, que ayer tuvo un accidente de coche, pero en el mundo del fútbol, en la Liga de Campeones, derrota del Atlético de Madrid, hoy turno para el Real Madrid, y además también tenemos encuentro de Liga del Barça.
No está muy bien la Champions para los equipos españoles, 3 partidos, 3 derrotas, ayer 0-1 frente al Chelsea, la del conjunto rojiblanco, y hoy, como decías, a partir de las 9, el Real Madrid juega en Bérgamo frente al Atalanta, con un montón de bajas. Más antes, a las 7, se va a jugar un partido aplazado de la primera jornada de Liga, el Barcelona-Elche. Todo lo podrán seguir desde las 7 en Castilla-La Mancha en Juego, pero en tercera tenemos un partido a las 5, la Roda-Puerto Llano, y recordamos que a Nosoval, a partir de las 8, Balomano-Guadalajara frente al Huesca. Esas son las citas más destacadas, Rubén, en una jornada de mucho fútbol, de mucho polideportivo, el que tenemos en Castilla-La Mancha en Juego.
Gracias, Armando. Miramos también al tiempo. Paola Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora tenemos ambiente bastante fresco. Las mínimas se han quedado hoy entre los 2, por ejemplo, de Albacete, los 3 de Guadalajara o los 5 de Toledo. En cuanto al cielo, esperamos una jornada de altas presiones, cielos muy despejados, pero a esta hora también tenemos que hablar de algunos bancos de niebla en la provincia de Albacete. El resto del día estará marcado por esas altas presiones, por el tiempo muy estable, y este va a ser el panorama que va a continuar durante las próximas jornadas, aunque eso sí, en la jornada del jueves entrarán algunas nubes más.
Y miramos también hasta ahora las carreteras, nos vamos hasta la DGT. Teresa Serrano, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, jornada apacible y tranquila en las vías de Castilla-La Mancha. En las 5 provincias encontramos una situación despejada y tranquila, afortunadamente sin condicionantes meteorológicos, así que aprovechamos para recordarles que al volante sean especialmente prudentes, moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad en carretera. Además, a esta hora, en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, van a encontrar tráfico lento de entrada a la capital madrileña por la A4 en Pinto y la A42, la carretera de Toledo a su paso por Parla.
Gracias, Teresa. Y con Jaime Pérez en el control de sonido hasta las 10 de la mañana, Castilla-La Mancha hoy en la Radio Pública de Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha hoy, con Rubén García Castelbón.
Este miércoles tienes una nueva cita con el mejor fútbol de Europa en Castilla-La Mancha en Juego. Porque desde las 7 de la tarde, la Liga de Campeones se juega en Radio Castilla-La Mancha. Tras meterse en la pelea por la Liga, el Madrid afronta la ida de octavos de Champions lleno de moral. Atalanta-Real Madrid. Y además, el Barcelona se mide a Elche en Liga con la enésima amenaza de crisis en Camp Barça. Castilla-La Mancha en Juego, con Alberto Jiménez y todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego, este miércoles desde las 7, tarde-noche de goles en Radio Castilla-La Mancha.
Radio Castilla-La Mancha,
la radio que te escucha.
Siete y ocho minutos, casi 9 de la mañana. Enseguida les contamos la última hora de esos dos sucesos que les avanzábamos en nuestra portada. Antes miramos la evolución de la pandemia, que sigue bajando en incidencia en Castilla-La Mancha. 164 casos por cada 100.000 habitantes. Sigue bajando también los hospitalizados. Tenemos 13 menos en el último día. En total, 359 en la actualidad, lo que supone 266 menos en la última semana. Esto deja la tasa de pacientes COVID en cama convencional por debajo ya del 10%. Sanidad ha notificado 163 nuevos positivos y 13 fallecidos, que viene a reflejar la todavía alta presión en las UCIs. 143 personas, estando por encima del 32% de ocupación. Datos que, siendo positivos, hacen seguir siendo prudentes. Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional.
Obviamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha está pensando en flexibilizar medidas si la evolución de los datos epidemiológicos se confirma, y parece que se confirma día a día. Es muy evidente que se está confirmando. Pero la desescalada tiene que ser muy prudente.
A nivel nacional, conseguimos salir del riesgo extremo, es decir, por debajo de los 250 casos. Nos situamos en los 235 por cada 100.000 habitantes. Se han notificado 7.461 nuevos positivos, pero hay que lamentar 443 muertes. Todos estos datos estarán presentes en una nueva reunión de la Interterritorial de Salud, que se celebra esta tarde como cada miércoles, pero donde el gobierno con las comunidades tendrán que abordar el nuevo posible retraso de las vacunas de AstraZeneca. Y es que, según la agencia Reuters, para el segundo trimestre del año reducirían a la mitad, Diego Díaz, las que se van a entregar a la Comisión Europea.
Eso supondría que solo recibiríamos 90 de los 180 millones de dosis pactadas entre los meses de abril y junio. Por lo tanto, España en esos tres meses recibiría 9 millones de dosis para inmunizar a 4 millones y medio de personas. Comunidades y consejeros, de confirmarse esa noticia, tendrían que replantearse el calendario y se pondrían en peligro ese porcentaje del 70% de la población vacunada para finales de verano. Veremos qué postura toma la Comisión antes de que mañana tengamos cumbre de los líderes europeos. Y después de que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ya advirtiese a la farmacéutica con medidas más drásticas en el caso de no cumplir los compromisos adquiridos, como no permitir la salida de viales de las fábricas de territorio europeo. Aún así, lo que no tendría que estar en peligro es la previsión que los mayores de 70 años aquí en Castilla-La Mancha estén vacunados a finales de abril, ya que se les administra la de Pfizer o Moderna.
Bueno, hasta ahora Bruselas ni confirma ni desmiente, dice que espera el plan detallado de la producción de AstraZeneca. Eso sí, la Comisión sigue hablando de 300 millones de dosis sí o sí a repartir, que van a llegar de los laboratorios que tienen autorización en el segundo trimestre de este año, es decir, 30 millones de dosis para España. Ese plan de vacunación se centrará en Castilla-La Mancha en las personas mayores de 80 años fuera de las residencias. En aquellos casos en los que es preciso esa vacunación, se realiza a domicilio. La llevan a cabo, después de concertar cita previa, enfermeros como Marisa García y José Antonio Moral, del Centro de Salud de Buenavista en Toledo.
Pues están muy contentos, están deseosos de que se vacunen, si nos reciben con alegría y con muchas ganas.
Y eso sí, lo que habría que advertir es que ahora debemos tener la precaución, que hasta que por lo menos no se consiga una inmunidad bastante de rebaño, ¿no? Como se conoce, que intentemos continuar con las precauciones.
Precauciones las que tienen los vecinos del Hoyo en la provincia de Ciudad Real, que son un ejemplo de comportamiento frente a los contagios. Desde el inicio de la pandemia se concienciaron de la necesidad de autoprotegerse y casi un año después han logrado esquivar al virus. Juan Ramón Levia.
El día de Mercadillo hay más gentes por las calles en del Hoyo, aunque no se verá a nadie incumpliendo las normas. El único bar de esta entidad territorial inferior al municipio ha visto reducido el número de clientes. Santiago Rodrigo es su gerente.
La gente ha sido la que ha respondido. De todas formas, en el bar se junta poca gente. Sobre todo se junta la gente fuera de la plaza, en la terraza.
La única tienda del pueblo ha tenido que ampliar su oferta de productos para evitar desplazamientos de sus clientes. Pepe Muñoz es su responsable.
Cosas que no teníamos, como fruta. Hemos traído algo de pescado una vez a la semana. La carne le traíamos de encargo para que la gente no se pudiera mover.
La mayoría de los vecinos ha renunciado a los encuentros familiares para evitar contagios.
Ni mis hijos ni mis nietos los hemos visto, a ninguno. No, porque no he ido y ellos no quieren que vayan, nada más que nos quedemos, que nos quedemos, que nos quedemos y ya está.
El alcalde está más que agradecido a sus vecinos y su responsabilidad, Ignacio Gutiérrez.
Jamás me podía imaginar que mi pueblo estuviera a la altura que está en responsabilidad. Y por eso, una vez más, tengo que dar las gracias.
Esa responsabilidad vecinal ha facilitado que no haya habido positivos durante estos meses de pandemia.
Importante descenso de la presencia de COVID en las aguas residuales de Albacete, es lo que indican los datos de la pasada semana que ha dado a conocer Aguas de Albacete, autora de este estudio, único en la región desde hace meses. Este descenso, el mayor desde el pasado verano, permite adelantar una reducción en el número de ingresos hospitalarios por el COVID. Así nos lo ha contado el gerente José Belda.
Puede anticipar 10-15 días lo que podemos encontrarnos en fase posterior en los hospitales, con lo cual los últimos datos que tenemos son datos bastante positivos y nos arrojan unos valores inferiores a cualquier dato que hemos tenido desde el mes de septiembre.
Datos y medidas que también se valoran del aspecto político. El líder del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha pedido al Ejecutivo Regional que en el próximo Consejo de Gobierno se retrase el toque de queda a las 11 de la noche para salvar, dicen, la hostelería o la cultura.
Para poder vincular el cierre de la hostelería media hora antes del toque de queda. Y para que así podamos salvar el servicio de cenas de la hostelería, y con ello ayudar a la reactivación económica. Pero es fundamental un toque de queda a las 11 de la noche para que también se pueda planificar cultura. De poco sirve abrir los cines o abrir los museos si a las 9 tienen que estar cerrados.
Desde el PSOE, su diputado Fernando Mora pide a Núñez altura de miras.
Y cuando se tiene la responsabilidad de liderar la oposición, también se tiene la responsabilidad de ejercer la política desde un grado alto de concienciación, de que la realidad supera con mucho a la necesidad política de partido, como es el caso del señor Núñez.
Tal y como estaba previsto, el Consejo de Gobierno ha decidido aumentar de 2 a 10 millones de euros las ayudas para los nuevos autónomos y para los que quieran retomar su actividad. Esto permitirá, Óscar Castellanos, atender las más de 3.000 solicitudes presentadas.
La mayoría, unas 2.800, destinadas al inicio o mantenimiento de la actividad, aunque también se han presentado más de 200 para mantener la figura del familiar colaborador. Los sectores del comercio, la hostelería y la construcción aglutinan más de la mitad del total en esta segunda línea de ayudas, de la que se espera tenga una repercusión tan importante como la primera. Patricia Franco, consejera de Economía.
La primera línea de 80 millones de euros benefició a más de 26.000 personas autónomas en nuestra comunidad autónoma, a las que destinamos un importe de 39,1 millones de euros. La línea que está actualmente abierta, de 60 millones de euros, llevamos 4.535 solicitudes de personas autónomas por un importe de 9,5 millones de euros, a los que también, por supuesto, daremos respuesta.
El Gobierno cifra en 58 millones de euros el gasto destinado solo para autónomos en los últimos 9 meses. Para esta última convocatoria aún está abierto el plazo, de hecho lo está hasta el 1 de marzo.
Precisamente los autónomos se concentran a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mayor de Azuque Cadenares, en Guadalajara, concentración convocada por la Asociación de Autónomos Unidos para Actuar, quienes a su vez tienen convocado un paro nacional. Se trata de un colectivo que incluye autónomos y transportistas, tanto del sector primario como de los apicultores. Y sigue sin acuerdo las negociaciones del teletrabajo de los empleados públicos entre Junta y representantes de los trabajadores. El principal escollo, como les contábamos ayer, es el tiempo máximo en el que permitirá Mayra Herrero acogerse a esta medida.
La negociación del nuevo decreto sigue abierta. Hay desbloqueo de las conversaciones, ya que la Consejería de Administraciones Públicas ha mostrado su disposición a pactar y ha acercado posturas. Según los sindicatos, ha elevado el cupo máximo de horas a realizar del total de la jornada de forma telemática, una oferta que no alcanza el 60% reclamado, aunque no es el único parámetro a negociar. Ramón González, responsable del sector autonómico de Comisiones Obreras.
Vamos a ver hasta qué porcentaje llegamos, vamos a ver hasta dónde llegan en otros aspectos que son fundamentales, insisto, también como la participación sindical después de la firma de un hipotético acuerdo, y con todo en conjunto vamos a valorar. No se trata solo de eso, se trata de hacer una valoración conjunta, pero nuestra postura en cuanto al porcentaje sigue siendo el 60%.
Los representantes sindicales quieren ser prudentes, pero también apurar todas las vías de diálogo posibles. Este miércoles, nueva reunión de la Mesa General de Negociación.
En Radio Castilla-La Mancha, Castilla-La Mancha Hoy.
7:17 de la mañana, un hombre ha sido encontrado muerto en su domicilio con evidentes signos de violencia en Ujena, en la provincia de Toledo. Jaime Galán.
Un hombre de 67 años ha sido hallado sin vida en su vivienda de la Plaza Mayor de Ujena con un cuchillo clavado en el pecho. Además, presentaba signos de violencia en otras partes de su cuerpo. Las autoridades recibieron el aviso de este suceso a eso de las 17 horas y 38 minutos de la tarde y junto a la policía y Guardia Civil ha acudido una UBI al lugar de los hechos, que solo ha podido certificar el fallecimiento. Fuentes de la Guardia Civil han señalado a Radio Castilla-La Mancha que no se descarta ninguna posibilidad en el origen de los hechos.
Además, en las últimas horas, un bebé recién nacido ha sido encontrado en el interior de una caja en Torrijos, en la provincia de Toledo. Ángela.
Sí, una técnico sanitaria que paseaba por un camino paralelo a la autovía 40 en dirección Nove sospechó de dos mujeres que acababan de salir de una caseta derruida y esperó a que se marcharan para entrar. Allí encontró al bebé en una caja con hipotermia. Fue trasladado al centro sanitario de la localidad por la Guardia Civil y posteriormente en UBI al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. El alcalde de Torrijos, Anastasio Arevalillo, contaba a la radio de Castilla-La Mancha una posible hipótesis de lo ocurrido.
La chica que se la ha encontrado cree ver a dos personas que se alejaban, dos chicas que se alejaban por el mismo camino, que entiende que a lo mejor puede ser lo que hayan dejado en la caja, y de la caja allí, y de momento no sabemos nada más.
El bebé se encuentra bien y las dos sospechosas están identificadas, al menos una de ellas detenida. Ahora se investiga si alguna de ellas es la madre.
Ingresada en urgencias del hospital de Albacete, la mujer agredida ayer en el municipio albaceteño de Cenizate por un encapuchado que entró en su vivienda para robar, causándole heridas en el cuello y en la cabeza. La Guardia Civil, Juan Martínez, investiga lo ocurrido.
Eran pasadas las 9 de la mañana cuando se producía la agresión a esta mujer de 55 años de edad. Un hombre encapuchado accedía a su vivienda situada en la calle Villamalea de Cenizate con la intención de robar. La mujer, que llamó a emergencias 112 denunciando los hechos, fue agredida en la cabeza y en el cuello, heridas que motivaron su traslado al Hospital General Universitario de Albacete en una ambulancia de soporte vital básico. Ahora está en marcha una investigación para esclarecer lo ocurrido y detener al autor de esta agresión, que es lo que todos esperan en el pueblo. Enrique Navarro es el alcalde de Cenizate.
Hasta el momento no se ha detenido a nadie, está la investigación abierta, se han tomado pruebas. Y bueno, ahora hay que dejarles trabajar, vamos a ver si hay suerte.
Un robo con violencia que ha alterado la tranquilidad habitual de este municipio de Cenizate.
Detenidos 5 miembros de una organización itinerante que estaba especializada en hurtos al descuido. La operación se ha desarrollado en la Comunidad de Madrid y los detenidos han sido localizados en la capital y en el municipio toledano de Seseña. Habrían obtenido grandes beneficios por los robos cometidos en joyerías y en bancos, más de 238.000 euros en efectivo y 145.000 euros en joyas. Más asuntos, porque se llevaban la recaudación de las máquinas tragaperras. La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal tras robar en varios bares de la región. Jesús Mora.
Algunos de estos bares en Pozuelo de Calatrava y Mora. La Guardia Civil ha esclarecido 8 delitos de robo y después de 5 meses de investigación ha procedido a la desarticulación de un grupo criminal. Fracturaban los mecanismos de cierre de las máquinas recreativas y de las cajas registradoras para hacerse con toda la recaudación del momento, además de lotería, jamones y bebidas alcohólicas. Los detenidos son vecinos de Guadalajara y las diligencias las lleva el juzgado número 1 de Almagro.
Detenidas 3 hermanas de Talavera de la Reina por estafar a personas mayores. A ellos les colocaban un collar que era en realidad un dispositivo de geolocalización y escucha. Así controlaban después si los ancianos se habían dado cuenta del engaño. Hay al menos 10 víctimas. Dani Cantalejo.
Las 3 mujeres convencían a los ancianos haciéndose pasar por loteras o abogadas que tenían un décimo de lotería premiado y las víctimas se lo cambiaban por joyas o por dinero, que por cierto las hermanas blanqueaban a través de la floristería que regentaban aquí en Talavera. Pero hay más, a estas personas, siempre de avanzada edad, les colocaban un collar a modo de amuleto que funcionaba de espía. Tenía sistema de escucha y geolocalización para controlarles y para poder actuar en caso de que se percataran de la estafa. Se han localizado ya a 10 víctimas, todas en municipios de la Comunidad de Madrid. Hasta allí se desplazaban y para hacerlo con el cierre perimetral también habían elaborado un salvoconducto falso. Las 3 detenidas hermanas tienen 38, 35 y 28 años. 2 están ya en prisión. La Guardia Civil estima que el botín asciende a cerca de 38.000 euros entre dinero en metálico y objetos de valor como joyas o teléfonos.
En página de tribunales, hoy desde las 10 de la mañana, la Audiencia Provincial de Albacete celebra un juicio. Un hombre se enfrenta a 7 años por intento de homicidio. Ambos personas vivían en el asentamiento de las carreteras de Las Peñas. Además, ya tenemos fecha, el 20 de septiembre, es la fecha elegida por la Audiencia de Guadalajara para el comienzo de ese juicio del incendio de Chiloeches, donde, recuerden, en agosto del año 2016 ardió una planta ilegal con 20.000 toneladas de residuos peligrosos. Juan Pedro Palomo.
Comenzará el 20 de septiembre y durará 88 días hasta mediados de diciembre. La Audiencia Provincial de Guadalajara sentará en el banquillo de los acusados a 18 personas y a 3 empresas, Cook Medioambiental, Grupo Laína y Salmedina, a las que acusa de almacenar 20.000 toneladas de residuos peligrosos ilegales. En su auto, el juez señala que estas empresas formaban un grupo criminal falsificando documentos sin licencias ni permisos y sospecha que el incendio fue intencionado, como confirman los informes de la Guardia Civil. Para algunos de estos acusados, la Fiscalía pide 19 años de prisión y una indemnización de 15 millones de euros. También serán juzgados 6 antiguos altos cargos de la Administración Regional, que se les imputa un delito de prevaricación medioambiental continuada.
7 y 23 de la mañana, siguen los ecos del acto institucional que se celebraba ayer en el Congreso de los Diputados para conmemorar los 40 años del intento del golpe de Estado que pudo cambiar la historia de nuestro país. Allí se ha dejado claro que el papel que jugaron aquella noche las instituciones y sus dirigentes están en la base de la actual democracia. Enrique Lumbreras.
Así lo señalaba el rey Felipe VI, que presidía el sencillo acto que se desarrollaba en el Salón de los Pasos Perdidos. Los españoles y sus instituciones supieron reaccionar ante lo que ha calificado como el más grave ataque a nuestra incipiente democracia. A la cabeza, su padre, el entonces rey Juan Carlos I, en esta ocasión ausente.
Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Esa noche yo fui testigo también, todavía niño, de aquel episodio histórico y aprendí el inmenso, el incalculable valor que tiene la libertad para el pueblo español.
Aquello ya está en los libros de historia, pero la democracia, aunque consolidada, sigue necesitando cuidados día a día, porque sigue habiendo peligros que la acechan, como el populismo o el individualismo. Lo subrayaba la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que resaltaba la plenitud de nuestro sistema democrático.
Proclamamos que España es un Estado de derecho dispuesto a avanzar decididamente en el reconocimiento de derechos y en la justicia social. Un país moderno y plenamente democrático. No hay democracia sin instituciones. No hay instituciones sin política. Ni política sin respeto y confianza.
Fuerza democrática que las instituciones deben emplear, decía Batet, para ofrecer certidumbre y esperanza a los españoles en estos tiempos de pandemia y crisis económica.
Aquel día presente en el Congreso, un jovencísimo José Bono, expresidente de la Cámara Baja y también de Castilla-La Mancha, que pasaba ayer por este informativo, relacionaba en varias ocasiones el 23F con la actitud de Podemos en el gobierno.
Cuando ahora oigo a algunos podemitas decir que la transición se hizo con miedo, me cago que se hizo con miedo, ¿cómo no se va a hacer con miedo? Después de 40 años de dictadura, de cárcel, de exilio, de torturas, de penas de muerte.
Y crítico también con quienes alientan, dice, la confrontación.
Algunos es que piensan que lo que debemos hacer es destapar el odio, volver a no saber entender al adversario.
Para el gobierno central esta efeméride sirve para demostrar la fortaleza de la democracia en España. Y el mejor ejemplo es cómo están superando las instituciones la crisis derivada por la pandemia. María Jesús Montero es la ministra portavoz.
Las instituciones del Estado han demostrado la fortaleza durante todo este tiempo de nuestra democracia. Han sido capaces estas instituciones de afrontar la peor crisis que hemos vivido después de la guerra y, por tanto, ello pone en valor la salud democrática de nuestro país y del conjunto de las instituciones que lo integran.
Sin embargo, el acto del rey también ha servido para volver a mostrar las diferencias en el gobierno de coalición. El vicepresidente Pablo Iglesias acudía, explicaba, simplemente por respeto institucional. Unidas Podemos comparaba a Pablo Hasél con el rey emérito.
Muchos ciudadanos a los que les llama la atención que en este país pues se pueda ir a la cárcel por escribir un tuit o por hacer una canción, mientras el anterior jefe del Estado está huido en los Emiratos Árabes.
Desde el PP, su portavoz Cuca Gamarra ataca al PSOE por la posición de Unidas Podemos en el gobierno.
Que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena.
Mientras que desde Ciudadanos, Inés Arrimadas sigue pensando que uno de los grandes problemas de la actual democracia son los independentismos.
No estarán hoy aquí porque aspiran a destruir la democracia española.
Pues precisamente los partidos independentistas que no quisieron asistir a esos actos, es decir, los catalanes, vascos y gallegos, 8 partidos que apenas representan 40 de los 350 diputados, lo anunciaban en una rueda de prensa sin conceder ni siquiera preguntas. Habla Gabriel Rufián de Esquerra.
Este Estado y los pilares que lo sostienen son un candado, son el candado que impide que la ciudadanía catalana, vasca, gallega, así como también las clases populares de este Estado, avancemos hacia un escenario democrático basado en la libertad nacional y la justa y necesaria libertad social.
Coincidiendo con este día y con la presencia del rey Felipe VI en el Congreso, la propia Esquerra, a la que acabamos de escuchar, llevaba al Pleno una iniciativa en la que piden quitar la inviolabilidad al rey y quitar el aforamiento a Juan Carlos I. Se votará el próximo jueves, pero no va a salir adelante, ya que aunque Unidas Podemos votará a favor, el PSOE se ha pronunciado que lo hará en contra. Hoy tenemos nueva sesión de control al gobierno en el Congreso, donde el presidente Pedro Sánchez va a hacer balance de la gestión de la pandemia, como decíamos antes, y de la aplicación del actual estado de alarma a 3 meses de que expire. Esta nueva sesión de control llega en un momento en el que se escenifican aún más si cabe las diferencias entre los socios de coalición del gobierno, entre PSOE y Unidas Podemos. Ayer en el Senado el portavoz del PP, Javier Maroto, calificaba de anomalía democrática la actitud de Pablo Iglesias.
A nosotros nos da igual si su relación con Iglesias es un matrimonio a palos o es una relación idílica. No sé si se le ha pasado por la cabeza en estos días decirle al señor Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates para robar las tiendas de telefonía móvil no es realmente muy útil para lograr la normalidad democrática.
Pedro Sánchez le respondía diciendo que está satisfecho con el pacto con Unidas Podemos.
Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura. Es cierto que somos dos fuerzas políticas distintas, es cierto que provenimos de culturas políticas diferentes, pero es cierto también, señoría, que nos unen más cosas de las que nos separan.
Pero también en el Congreso sucedía esto.
Dolores, Irina, Jennifer, Irene.
Leyendo los nombres de las víctimas de violencia machista desde el 2003 en nuestro país, así han respondido los grupos en el Congreso a la petición de Vox de derogar la ley contra la violencia de género. Por cierto, que hablando de violencia de género, 238 mujeres se han beneficiado de las ayudas al alquiler para víctimas de violencia de género. Del medio millón disponible, solo se han gastado, de momento, 362.000 euros en Castilla-La Mancha. Siete y media de la mañana.
Castilla-La Mancha hoy. Radio Castilla-La Mancha.
Momento ya de actualizar en este miércoles 24 de febrero, donde sigue abierta la investigación sobre el hombre hallado muerto en Ujena con un cuchillo clavado en el pecho.
El varón de 67 años fue encontrado la tarde de ayer en su domicilio de la localidad toledana con evidentes signos de violencia. La Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis de momento. También seguimos pendientes del bebé recién nacido encontrado ayer abandonado en el interior de una caja en la localidad toledana de Torrijos, que fue trasladado al Hospital Virgen de la Salud de Toledo. Y otro suceso más ocurrido ayer, este en el municipio albaceteño de Cenizate. Una mujer de 55 años ha tenido que ser ingresada en urgencias del Hospital de Albacete tras ser agredida por un encapuchado que entró en su vivienda a robar. Enrique Navarro es el alcalde de Cenizate.
Hasta el momento no se ha detenido a nadie, está la investigación abierta, se han tomado pruebas y bueno, ahora hay que dejarles trabajar, vamos a ver si hay suerte.
España sale del nivel máximo de riesgo.
La incidencia acumulada en nuestro país se sitúa en los 235 casos por cada 100.000 habitantes, aunque todavía con una alta presión en las UCIs, aún superior al 30%, y una alta cifra de fallecidos registrados ayer de 433 personas y 7.461 nuevos positivos. Si miramos los datos en Castilla-La Mancha, la incidencia se sitúa en los 164 casos por cada 100.000 habitantes y ayer se registraron 163 nuevos positivos y 13 fallecidos. Blanca Fernández, portavoz del Gobierno regional.
Obviamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha está pensando en flexibilizar medidas si la evolución de los datos epidemiológicos se confirma, y parece que se confirma día a día. Es muy evidente que se está confirmando. Pero la desescalada tiene que ser muy prudente.
Posible nuevo retraso de las vacunas de AstraZeneca.
Es lo que ha publicado la agencia Reuters, que dice que para el segundo trimestre del año la farmacéutica podría reducir a la mitad las dosis que van a entregar a la Unión Europea, de 180 millones a 90. Por lo tanto, España recibiría 9 millones de dosis de las 18 millones previstas.
Pedro Sánchez comparece hoy en el Congreso.
Nueva sesión de control al gobierno en la Cámara Baja, donde el presidente va a hacer balance de la gestión de la pandemia. Sesión que llega en el momento más marcado de discrepancias entre los socios de coalición. El portavoz en el Senado del PP, Javier Maroto, pedía ayer a Sánchez que pare los pies al vicepresidente Pablo Iglesias. El presidente le respondía:
no sé si se le ha pasado por la cabeza en estos días decirle al señor Iglesias que justificar a quienes revientan escaparates para robar las tiendas de telefonía móvil no es realmente muy útil para lograr la normalidad democrática.
Yo, como presidente del Gobierno, me manifiesto satisfecho con el funcionamiento del Gobierno de coalición durante este año largo que llevamos de legislatura.
La Junta amplía a 10 millones de euros las ayudas para los nuevos autónomos.
También para los que quieran retomar su actividad. Los sectores del comercio, la hostelería y la construcción aglutinan más de la mitad del total en esta segunda línea de ayudas. La consejera de Economía, Patricia Franco, ha animado a los trabajadores autónomos de la región a solicitar estas ayudas de 3.000 euros.
La línea que está actualmente abierta, de 60 millones de euros, llevamos 4.535 solicitudes de personas autónomas por un importe de 9,5 millones de euros, a los que también, por supuesto, daremos respuesta.
7:33 de la mañana, mínimo alto, y seguimos en Castilla-La Mancha hoy.
Castilla-La Mancha hoy, con Rubén García Castelbón.
Desde el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, te queremos pedir prudencia y que sigas todas las normas de protocolo COVID-19 para cuidarte a ti y a los demás. Y que cojas fuerzas, porque cuando menos te lo esperes, estarás disfrutando de sus jornadas taurinas, del alfarero de plata y oro, con las mejores ganaderías y las jóvenes promesas de la tauromaquia. Desde el Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra, te pedimos que ahora seas responsable y nosotros nos ocupamos de que la vuelta sea por la puerta grande.
...26 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana... ...momento de mirar la información más local... ...y de recorrer todos los puntos de la geografía de Castilla-La Mancha... ...comenzamos en Albacete, Juan Martínez, buenos días.
Buenos días, la Asociación Provincial de Hostelería... ...denuncia la insostenible situación de las discotecas en Albacete... ...una situación derivada, dicen, de las consecuencias de la pandemia... ...pero de la que culpan también a las administraciones... ...consideran que el apoyo a este sector ha sido prácticamente nulo... ...y reclaman a la Junta y al Ayuntamiento ayudas a estas empresas y a sus trabajadores. Recuerdan que alguna discoteca, al contar con doble licencia, pudo mantener el negocio abierto, pero ponen el acento en tres casos que no han podido abrir desde el pasado mes de marzo y están abocadas, si nada lo impide, al cierre total de manera inmediata.
Nos vamos a la provincia de Cuenca. Rodrigo Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La plataforma Pueblos con el Tren, que agrupa una treintena de ayuntamientos y asociaciones vinculadas a la línea Madrid-Cuenca-Valencia, han solicitado por carta a DIF, Renfe y el Ministerio de Transportes una reunión para abordar la suspensión del servicio. Pueblos con el Tren pone de relieve que desde el mes de junio, con la crisis sanitaria tras fondo, se han reducido las frecuencias de 3 por sentido a únicamente 2. A su vez, el 8 de enero se suspendió el servicio completo de la línea por motivo del temporal Filomena. Mes y medio después, el trayecto Cuenca-Utiel sigue sin servicio. Vamos a profundizar en esta problemática que afecta a muchos pueblos conquenses que no tienen otro transporte público.
Hasta la provincia de Guadalajara nos vamos ahora. Juan Pedro Palomo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La proliferación de plantas fotovoltaicas en parcelas dedicadas a la agricultura preocupa a la UPA. Representantes de esta asociación agraria se han reunido con el delegado de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, José Luis Escudero, para trasladarle esta preocupación y buscar posibles soluciones. Temen que estas ofertas terminen con la actividad tradicional sin que nadie garantice qué pasará con los años en esas plantas. Y el Ayuntamiento de Alcocer convertirá su viejo silo, conocido por sus vecinos como el almacén de trigo, en un auditorio, un espacio capaz de acoger espectáculos, exposiciones, comidas populares e incluso celebraciones familiares. Les contaremos en qué consiste este proyecto.
La siguiente parada en la provincia de Ciudad Real, José Ramón Díaz. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Las mascotas son un miembro más de la familia y cada vez hay más servicios para ellas. En Ciudad Real hasta cuentan con un taxi para acudir a las citas veterinarias o las peluquerías cuando los dueños no pueden. Y también estaremos contando que vuelve la cultura, el teatro de la sensación de Ciudad Real, vuelve a abrir sus puertas con el 18 Festival Internacional Alternativo Contemporáneo de Teatro, Danza, Circo y Música. Nos acercaremos hasta allí para ver cómo es la vuelta del teatro a la capital.
Y seguimos en esa provincia, pero nos vamos hasta Alcázar de San Juan. José Gómez, buenos días.
Buenos días. Hoy asistiremos al acto mediante el cual el delegado provincial de la Consejería de Fomento en Ciudad Real, Castro Sánchez, hará entrega de las llaves de dos viviendas sociales a las dos familias de Tomelloso que fueron afectadas por el hundimiento de sus casas hace algo más de 2 semanas. Recordemos que a pesar de no sufrir daños personales, ambas familias tuvieron que ver cómo sus viviendas desaparecían tras el suceso. El acto, en el que también estará la alcaldesa del municipio, Inmaculada Jiménez, comenzará a las 12 del mediodía.
Nos vamos a Puerto Llano. Juan Ramón Levia, buenos días.
Saludos, buenos días. En Puerto Llano ya han entrado en vigor las bonificaciones destinadas a favorecer a los comerciantes locales en su trabajo diario. Se trata de facilitarles el estacionamiento de los vehículos de estos profesionales a la hora de realizar el reparto de productos a domicilio, una práctica que se ha vuelto casi obligada en los últimos meses. El Ayuntamiento de Puerto Llano les ofrece la posibilidad de obtener una tarjeta profesional con la que poder estacionar en las calles con estacionamiento regulado.
La penúltima parada en Talavera de la Reina. Mario Alfonso, buenos días.
Buenos días. El Instituto Puerta de Cuartos inaugura este miércoles su nuevo panel cerámico. Estará situado en el porche del edificio para estar protegido de las inclemencias meteorológicas, pero será visible desde la avenida de la Real Fábrica de Sedas. Se trata de un panel de más de 2 metros de altura y 1,5 metros de largo, en el que se representa la batalla de Don Quijote contra los molinos de viento ante la atenta mirada de Sancho. El panel fue realizado en los años 90 90, pero ha sido restaurado por el ceramista Juan Carlos Pinero.
Y cerramos en la capital regional, en Toledo.
Hoy al mediodía está previsto que el SESCAM informe sobre el balance de la primera fase del traslado al nuevo hospital de Toledo. Eso por un lado. Por otro, estaremos pendientes de la comisión ejecutiva del Consorcio de Toledo, del que os iremos informando a lo largo de la mañana de los principales asuntos que allí se debatan. Y por último, hoy el espectáculo Puy de Fou abre sus puertas para mostrar los primeros ensayos en los nuevos escenarios y los avances de la construcción.
La llegada de la vacuna no significa que el virus no esté entre nosotros. No bajes la guardia ante el COVID, ponte la mascarilla, mantén la distancia de seguridad y lávate las manos. Si te cuidas tú, estás cuidando de tus padres, de tus vecinos, de tus amigos, de tus abuelos. Acabar con la pandemia es trabajo de todos. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan.
Castilla-La Mancha hoy. Radio Castilla-La Mancha.
7:39 de la mañana, el alcalde de Quer, en Guadalajara, deja de cobrar sueldo, lo que resta del año. Su nómina, 28.000 euros anuales, se va a destinar a cubrir gastos derivados de la pandemia y que se irá decidiendo en cada pleno, Noemí Fraile.
La decisión se tomó en el último pleno. José Miguel Benítez no percibirá su nómina lo que queda de 2021, pero no descarta prorrogar esta medida si el equipo de gobierno lo considera necesario. El primer edil de Quer ha señalado que en los momentos más duros de la pandemia pidieron la colaboración de los vecinos. Y ahora toca predicar con el ejemplo.
En el momento más duro de la pandemia le pedimos a las asociaciones y a los vecinos que ayudaran al ayuntamiento para luchar contra esta pandemia. Entonces pensamos que no siempre tienen que ser solo los vecinos los que colaboren y que tenemos que dar ejemplo nosotros, y una forma era esta.
Benítez es alcalde de esta localidad campiñera de la provincia de Guadalajara desde hace 6 años y solo ha cobrado por el desempeño de sus funciones municipales durante el último año y medio.
Las obras de remodelación de la calle Ancha de Albacete, que incluirán la peatonalización de una parte, serán la estrella de los presupuestos municipales de este año 2021. Las cuentas de la ciudad más poblada de Castilla-La Mancha ascienden a casi 170 millones de euros. Lori Ríos.
En concreto, 169.700.000 euros destinados a gestionar la ciudad en 2021 sin dejarse a nadie en el camino, dice el equipo de gobierno. De las partidas más importantes, las inversiones. Vicente Casán es el alcalde de Albacete.
Una ambición inversora potente, la más grande de la última década.
Destacan los 4.250.000 euros para las obras del eje Gabriel Lodares Sembrador, que empezarán este año y se harán en 3 fases. Está por ver qué parte de la calle Ancha se peatonalizará. También se le buscará solución al edificio de los sindicatos, que va a ser demolido. Suben las inversiones, pero se congelan los sueldos de los cargos. Emilio Sáez es el vicealcalde.
No habrá subida de sueldos ni en los concejales ni en los asesores de esta corporación municipal.
Las inversiones en el IMD serán de más de 9 millones, 1 millón para el albergue municipal y medio para el recinto y la caseta de los jardinillos. Los presupuestos de Albacete se someterán a votación el 30 de marzo.
Paso adelante para la construcción de las escaleras mecánicas al casco antiguo de Cuenca. El ayuntamiento ha licitado los 5 estudios técnicos previos a la redacción del proyecto definitivo, aunque habrá todavía que esperar porque se espera que las obras puedan iniciarse a finales de este año, Rodrigo.
Este es uno de los proyectos más ambiciosos que se van a acometer en Cuenca Capital en los próximos meses. Colocar escaleras mecánicas no solo va a favorecer la accesibilidad al casco antiguo, también va a repercutir en la atracción de nuevos vecinos en la parte intramuros de la ciudad. Ya se han licitado 4 de los 5 estudios previos necesarios y solo falta el topográfico y geotécnico. De esta forma, una vez que haya un ganador del concurso para el proyecto definitivo, ya tendrá completados todos los trámites previos y se acelerará el proceso para la instalación de las escaleras mecánicas. Miguel Ángel Valero es el concejal de Patrimonio Histórico de Cuenca.
El ganador tendrá esos trabajos que tendría, que podría haber hecho él y que se desarrollarían durante 2 o 3 meses ya realizados.
Gracias a todo ello, el consorcio de la ciudad de Cuenca espera que las obras para instalar los remontes puedan arrancar a principios de 2022.
...7:43 de la mañana, regresa Ángela Sobrino ya para repasar lo que nos trae la prensa, sus portadas. Comenzamos como siempre por las páginas regionales, hoy de nuevo con la desescalada.
Si vemos a la consejera portavoz Blanca Fernández en la portada del encastillalamancha.es, dice: los contagios van a seguir bajando, las medidas en la región han merecido la pena, y apunta que la desescalada va a depender de los datos. En la imagen de portada de la tribuna de Talavera leemos: llenos los parques desde el primer día de reapertura. Dice que ayer se abrieron un año después de su cierre por la pandemia. pandemia. También en la portada del Digital de Castilla-La Mancha, con imagen de Blanca Fernández, dice: la región se plantea abrir horarios y perímetro de manera muy paulatina. Y sobre los datos, este titular: la región sigue aliviando la presión en su red hospitalaria en una jornada con 163 positivos y 13 fallecidos. En las páginas interiores de ABC leemos: más de 61.000 personas han recibido ya la segunda dosis en Castilla-La Mancha. Y un titular más, en la tribuna de Albacete: la capital registra una notable bajada del virus en las aguas residuales.
Hoy también los sucesos acaparan esas portadas, Ángela.
Sí, portada del DCLM.es: encuentran a un hombre muerto con un cuchillo clavado en el pecho en una casa de Ujena, en Toledo. Apunta que el hombre de 67 años ha sido hallado muerto con evidentes signos de violencia. Y también titula así la tribuna de Toledo, una columna donde nos encontramos este otro titular sobre sucesos: hallan vivo a un bebé recién nacido en una casa abandonada de Torrijos. Destacar también, con asuntos más locales, como siempre, la portada del Decano de Guadalajara, con una imagen hoy del alcalde, de Alberto Rojo. Dice: la redacción del proyecto de un nuevo centro de salud en Los Valles estará lista en verano.
Vamos ya con la prensa nacional. Hoy todas las portadas coinciden con ese 40 aniversario ayer del 23F en el Congreso.
Sí, titula El País: Felipe VI elogia el papel de Juan Carlos I frente al 23F. Vemos en la imagen de portada al rey conversando ayer en el Congreso, en ese acto, con Carmen Calvo, con Miquel Roca, Juan José González, Meritxell Batet, Pedro Sánchez, Pilar Llop, Carlos Lesmes y Pablo Casado. Es la misma imagen de la portada de hoy de ABC, que dice: el rey reivindica la firmeza de su padre ante los golpistas. Apunta que recordó que el papel de don Juan Carlos fue determinante para la defensa y el triunfo de la democracia. El Mundo titula: el rey llama a proteger la convivencia y ensalza la figura de su padre, el 23F. La erosión de la democracia pone en peligro las libertades. Y vemos en este caso una imagen en la que aparece el rey Felipe junto a Pedro Sánchez, y también se ve a Pablo Iglesias al fondo. Dice este diario: Iglesias en el rincón. Y esa es la misma imagen que también vemos hoy en la portada de La Razón, que dice: el show del vicepresidente no quiso aplaudir el discurso del monarca celebrado por todos. Y titula: Zarzuela vira y reivindica el legado de don Juan Carlos.
Gracias, Ángela. 7:46 de la mañana. Después de la prensa, buceamos en las redes sociales. Enseguida vamos con el deporte, porque precisamente el deporte ahora mismo acapara todas las tendencias y todo de lo que se habla, Diego, en las redes sociales. Especialmente ahora mismo pendientes de Tiger Woods después del accidente de coche que tuvo ayer.
Sí, en las redes sociales están compartiendo fotografías de ese accidente, del coche prácticamente destrozado, volcado en un terraplén. También le mandan mensajes de ánimo para que se recupere cuanto antes y que sea lo más leve posible. La propia cuenta de Twitter de Tiger Woods ha subido un comunicado diciendo que actualmente está despierto, receptivo y recuperándose en su habitación del hospital.
Bueno, pues esa es la última hora, eso es gran noticia, por lo menos comunicado desde la cuenta de Tiger Woods diciendo que está despierto y receptivo. Le han tenido que operar, ahora lo amplía todo Armando Clavero. Más deporte también, porque Pau Gasol vuelve a los terrenos de juego, lo va a hacer en el Barça. Y ya lo intuíamos ayer, ¿no?, que cuando se comunicaba oficialmente.
Sí, ayer subió un vídeo a las redes sociales también Pau Gasol. Mensajes que envía la gente en Twitter, pues le desean mucha suerte en esta nueva etapa, que es una gran noticia para el baloncesto español, que vuelva un referente como Gasol. Algunos que ya pensaban que no volvería a jugar, bueno, pues reconocen que les ha tapado la boca y que hay que seguir disfrutando de su juego. También hay quien esperaba ver a los hermanos Gasol jugando juntos en los Lakers. Lo tendrán que hacer, esperemos, con España en los Juegos Olímpicos.
Bueno, por lo menos disfrutaremos de ese grandísimo duelo ahora Madrid-Barça, con Tavares frente a Pau Gasol, así que veremos también en qué momento se encuentra. Y el que se encuentra en un momento, pues, dulce de su carrera es Luka Doncic, que esta noche, Diego, pues lo ha vuelto a hacer y las redes sociales están enloquecidas.
Sí, el jugador esloveno ha vuelto a hacer magia esta noche en la NBA. Ha marcado un triplazo en el último segundo para dar la victoria a su equipo, Dallas Mavericks, 110-107 frente a los Boston Celtics. Vamos a escuchar la narración de ese puntazo, del que quedaban solamente 8 segundos para finalizar.
107-107, 8 seconds to go. Doncic, down to 3 seconds, 2 seconds, Doncic for the win, oh yeah, Luka Doncic.
Bueno, pues otra maravilla. A falta de 40 segundos, Dallas perdía de 1. Doncic mete un triple, Les empatan el partido y a falta de 8 segundos vuelve y desde, no sé si 9 metros por lo menos, se marca ese triplazo y otra vez locura Doncic, pues revolucionando las redes sociales. 7 casi 49 de la mañana.
Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí. Estáis aquí, estáis aquí.
Momento para el deporte.
Castilla-La Mancha hoy. La actualidad del deporte.
Armando Clavero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Rubén.
Bueno, comenzamos con la Liga de Campeones, esa derrota ayer del Atlético de Madrid. Mal partido, hay que reconocerlo, de lo del Cholo Simeone. Y hoy turno para el Real Madrid.
Bueno, es que de hecho, Rubén, el Atlético de Madrid ayer no tiró entre los tres palos y es el octavo partido consecutivo que encaja gol. Está quizá en el peor momento de la temporada, en el momento más complicado. Ayer un gol de Giroud de chilena después de una revisión. Se veía que era legal, se llevaba el conjunto inglés la victoria. Tampoco que lo... pero al final fue más efectivo de cara a puerta ante un Atlético de Madrid inoperante en ataque. Simeone, tras el partido, reconocía que todavía hay eliminatoria.
Un partido duro, difícil, un pocas ocasiones de gol para los dos equipos. Quizás el gol de ellos obviamente lo posiciona mejor para la vuelta, pero queda mucho, mucho partido y bueno, nosotros iremos a jugar las opciones que nos quedan.
Ayer también destacar el Lazio 1, Bayern de Múnich 4. Aquí el equipo alemán, la verdad es que pasó por encima de los italianos. Y para hoy a las 9, lo decía, se juega en Bérgamo el Atalanta-Real Madrid, de los octavos de final. Un Madrid en cuadro, 9 bajas, solo 11 jugadores de campo de la primera plantilla. El Atalanta solo tiene una baja destacada, la del holandés Hatebor, pero a pesar de las bajas, Zidane no firma el empate.
Tú me estás hablando de las bajas, y sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Nosotros vamos a entrar en el campo. Intentar ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos.
Bueno, y además hoy, aparte de Liga de Campeones, seguimos intentando recuperar la normalidad, Armando, y recuperar todos los partidos aplazados también en primera.
Este es el de la primera jornada,
claro,
de hecho,
claro.
Se aplazó después de todo lo que sucedió, la liga empezó más tarde. Bueno, pues el Barça juega ante el Elche a partir de las 9 en el Camp Nou. Se esperan cambios después de que Koeman repitiera el otro día contra el Cádiz el mismo 11 que contra el Paris Saint-Germain, y no le fue muy bien ni en uno ni en otro, así que hoy es lógico que haya cambios. Un Koeman que hablaba sobre la liga, él cree que aún puede pelearla.
Creo todavía que podemos luchar por el campeonato, porque se está demostrando que cada equipo puede costar ganar sus partidos. Entonces, depende de los dos partidos que vienen en hablando de nuestro campeonato, que son muy importantes para poder luchar por el campeonato.
Recordamos que a partir de las 7, Castilla-La Mancha en juego, destacando estas dos citas por encima de todo.
Bueno, pues estaremos muy enganchados, como siempre, a Castilla-La Mancha en juego para saber lo que hace el Madrid y, por supuesto, también para saber si el Barça, como pierda, se queda prácticamente pues descolgado del título de Liga. Además, hoy, Armando, tenemos partido de tercera aplazado en su momento. Encuentro también marcado por la polémica.
Sí, entre La Roda y el Puertollano. A ver, estos dos equipos, Rubén, no se llevan bien ya desde hace tiempo. Acuérdate de los aplazados que hubo, que unos de ellos se aplazó hasta 5 veces. Bueno, parece ser que habían llegado a un acuerdo para jugar los dos partidos a las 7 el otro día. Jugó a las 7 efectivamente, pero finalmente La Roda ha puesto el partido a las 5, lo que les obliga a los jugadores del Puertollano, al cuerpo técnico, a viajar muy temprano. Habrá jugadores que tendrán que ir por su cuenta, llegar muy justos, otros incluso tendrán que pedir el día libre. Y el presidente del Puertollano, Maxi Sáez, ayer pasaba por Castilla-La Mancha juego y se tomaba esta situación, digamos, con cierta ironía.
Nos pusimos en contacto con ellos para llegar a un acuerdo, que fue una hora, digamos, consensuada, tanto aquí como en La Roda. Bueno, pues a día de hoy ni nos han contestado ni nos han dicho nada. Imagino que lo habrán hecho pues de cara a nuestra afición, para hacerle un favor a nuestra afición, para que puedan así puedan desplazarse y no tengan problema luego con el toque de queda. Lo que pasa, la putada es que nuestros socios pues se van a perder la serie de servir y proteger que será en la primera.
Así que se lo tomaba con ironía Maxi Sáez. Liga Sobal, tenemos a las 6 el partido entre el Balonmano Guadalajara y el Huesca. Tenemos también fútbol femenino a las 6:30, Fundación Albacete Almansora, Le Plata a las 7:30, Pásquez Navarra frente al Villarrobledo. De ayer en primera división fútbol sala, la derrota del Viñalbal y Valdepeñas 6-2 frente al Inter Movistar. Y otra de las noticias destacadas en polideportivo, lo mencionó bastante anteriormente, el regreso Pau Gasol hasta final de temporada a jugar con el Barça. Juega por el salario mínimo y con el objetivo de ponerse a punto para estar en Tokio. Escuchamos al catalán.
Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Obviamente no es el Pau Gasol que todos conocemos de los últimos años, pero solo con que juega el 70 al 80% ya es un fichaje espectacular para Europa. Y te cierro destacando la noticia que comentabas tú antes con Diego, la de Tiger Woods, el accidente de ayer sufrido por el golfista norteamericano. Afortunadamente está consciente, está bien, ha sido operado de múltiples lesiones en las piernas tras el accidente de tráfico, pero como hemos dicho, en su vida no corre peligro.
Gracias, Armando.
Hasta luego.
Abrimos página cultural porque los artistas de Ciudad Real tendrán literalmente un escaparate donde podrán mostrar sus creaciones, nos lo explica Ana Belén Ales.
Escaparate es un proyecto de generación de contenidos escénicos que se exhiben en un espacio no convencional como es un escaparate. Creadores y comerciantes se ayudan así mutuamente para darse a conocer. Nacho Sánchez es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ciudad Real.
Podrá participar cualquier creadora o creador nacida o residente en Ciudad Real o formada en alguna de las escuelas de expresión artística de la ciudad, sean enseñanzas regladas o no regladas. Se pretende que hagan propuestas escénicas, coreográficas, performativas, de texto, que tienen que ser inéditas.
A lo largo de 4 fines de semana, del 9 de abril al 1 de mayo, podremos ver esas propuestas de hasta 15 minutos de duración en 3 horarios diferentes. Cada autor recibirá 350 euros y cada intérprete 250 por jornada de exhibición. Los comercios que lo deseen podrán proponerse hasta el 19 de marzo y se seleccionarán 4 espacios con un mínimo de 2 días de representación. Las bases pueden consultarse en la página web www.ciudadreal.es.
Y el Ayuntamiento de Cuenca ha organizado un amplio programa de actividades para fomentar y divulgar la música religiosa, una alternativa a la Semana de Música Sacra, cuya celebración se ha vuelto a suspender debido a la pandemia. Trinidad Saiz.
Se desarrollará entre el 22 de marzo y el 5 de abril y quiere rendir un homenaje a la Semana de Música Religiosa. Se trata de un programa abierto que incluye exposiciones de carteles o conferencias y mesas redondas que podrán seguirse online. Se pondrá en valor la música y los espacios que han acogido los conciertos a lo largo de 58 ediciones, la gran mayoría edificios históricos. También volverán a emitirse conciertos pasados a través del canal de YouTube de la Concejalía de Cultura. El objetivo es acercar la música religiosa a un público cada vez más amplio. Así lo ha explicado el concejal de Educación y Cultura, Miguel Ángel Valero.
El Ayuntamiento de Cuenca lo que ha querido hacer es no dejar huérfanos a esa gente que busca esa música, esa gente que además sí que tiene un amplio sentido de la música, y ha hecho un programa completamente nuevo e innovador que además tiene una connotación novedosa este año, que es el ámbito pedagógico.
Valero confía en que la situación permita retomar la Semana de Música Religiosa en 2022. De momento, los patronos han mantenido aportaciones y el parón ha contribuido a sanear las cuentas del festival.
Y nos queda saber qué nos traen esta noche los compañeros de Anchas Castilla-La Mancha. Jorge Alonso, buenos días.
Muy buenos días, Rubén. Pues en esta mañana de miércoles debería empezar con esa canción que dice "Salta, salta conmigo" de Tequila. Y es que os queremos invitar en Anchas Castilla-La Mancha esta noche a que visitéis con nosotros Flip Payán, un espacio donde lo que se puede hacer es precisamente descargar mucha adrenalina y divertirse mucho con todo tipo de elementos sobre los que saltar, colchonetas, trapecios, puedes tirarte como un kamikaze, en definitiva un sitio fantástico para el juego y la diversión, donde bueno, pues espero que efectivamente nos riamos mucho esta noche en el Ancha. Además, también vamos a estar en directo conociendo la Academia de Danza de Alma María García. Tiene 22 años de trayectoria en Alcázar de San Juan y bueno, vamos a visitar sus instalaciones y vamos a descubrir, entre otras disciplinas que dan allí en la academia, el ballet, el flamenco y también algo de baile urbano. Y vamos a visitar para cenar una localidad pues preciosa en nuestra región como es Almagro, y allí en la misma plaza, esa monumental plaza de Almagro, vamos a encontrar un restaurante que ya lleva años abierta sus puertas. Es el restaurante El Marqués y nos van a preparar, entre otras cosas, patatas del abuelo Avelino. ¿A qué sabrán y cómo se cocinarán? Pues lo vamos a descubrir esta noche en Anchas Castilla-La Mancha a partir de las 9 y 10 con otras muchas historias. Así que ahí os esperamos.
punto y seguido a este Castilla-La Mancha. Hoy en apenas minuto y medio, Francisco Medina Beitia con más información, con más opinión aquí en la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed it'd come along? Hands reaching out, touching me, touching you, sweet Caroline. The time's never seemed so good. I've been inclined to believe that there were more, but now I look at the night.
Son las 8 de la